bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo, programa número 551, quinto de esta decimonovena temporada. Volvemos a escucharnos.
Y volvemos a escucharnos, Félix, buenas tardes.
Buenas tardes.
A pesar de que hay mucho ruido a nuestro alrededor. Mucho ruido, ruido de las bombas que no dejan de caer sobre Gaza, también en Ucrania, el ruido político de una investidura que deja más gritos que debate y más insultos que razones, el ruido de la calle en el que banderas que no deberían ondear, ondean y gritos que no deberían gritarse se escuchan. Tanto ruido que a veces dudamos que este programa se escuche.
Pero a pesar de todas estas dudas, vamos a seguir haciéndolo. Porque estamos convencidos de que entre tanto ruido conviene tener un rato para la escucha, para la palabra pausada, para los datos, para el diálogo. Este programa de Señales de Humo aspira, no sabemos si lo conseguimos, a ser todo eso.
Pues con todo esto vamos a empezar un programa de radio que se realiza, como sabes, desde Huelva, una ciudad que en estos días celebra un festival iberoamericano de larga trayectoria y en el que cineastas y ciudadanos se entremezclan en las salas de cine para ver películas de uno y otro lado del Atlántico. Un programa que se redifusiona a toda Andalucía, una comunidad que está viviendo lo que llaman el veranillo de San Martín, ¿no? Vamos, lo que viene a ser otra vez la calor.
Y un programa, no lo olvide Begoña, que ya se está emitiendo a nivel estatal a través del Salto Radio. Y también podemos hablarle a todos los ciudadanos que andan estos días medio encabronados con la investidura y con el proceso catalán. Pues a todos esos oyentes os vamos a pedir que os relajéis, que os dispongáis a escuchar una horita corta de buena radio.
Así que comienza ya Señales de Humo, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y ahora también en el Salto Radio. Y por si te parece poco, por si no te parece suficiente, recuerda que también puedes hacerlo más tarde en el podcast de Hispanidad Radio. Con todos vosotros, con todas vosotras, Señales de Humo.
Y empezamos, como siempre, con el vistazo al mundo. Y hoy, mientras emitimos en directo, pues estamos asistiendo al debate de investidura de Pedro Sánchez, un bronco debate en que se están pues cruzando acusaciones pues, de todo tipo. No sabemos muy bien si este debate acabará en un nuevo gobierno, pero de lo que sí estamos seguros es que, haya o no gobierno, este país no se va a hundir en ninguna parte. Por ahí, no sé, podemos estar tranquilos, creo yo, ¿no, Gonzalo? ¿O tú sí estás preocupado?
No sé. Lo que no sé si tengo ahora.
Sí, ahora te
no
escuchamos.
No sabía si tenía.
Estás preocupado y sin habla.
Sí, no sé. Preocupado sí estoy, pero no exactamente por eso. Porque no, Bueno, no creo que se vaya a hundir, como tú decías, no creo que se vaya a hundir.
Romper España.
Ni se vaya a romper ni nada de eso, ¿no?
Rompe la unidad de España.
Me parece que todo eso procede del discurso político, que es un poco interesado y además poco interesante. Pero yo creo que sí nos preocupa a todos y a toda la crispación y la violencia en el debate público, en los bares, en la familia, en los espacios laborales, ¿no? Cómo hemos subido la temperatura de este país, no solo la exterior, ¿no?, sino también la interior, y cómo de esa forma, de alguna manera, estamos condenando la violencia. De verdad que espero, yo creo que todos, ¿no?, esperamos que cuando todo esto pase, tengamos un gobierno o tengamos nuevas elecciones, lo que sea, pero las cosas vuelvan a su cauce y podamos restablecer la normalidad, porque creo que este país que están dibujando no es nuestro país, o yo por lo menos pensaba que no era nuestro país, ¿no?
No sé, es un país muy bronco, ¿no? Un debate que
muy
no
cabreado,
¿no? No sé, yo creo que se puede dialogar, ¿no?
Y esa bandera del tercio de Flandes.
Sí, esos carasoles, esos brazos en alto.
Es que está la gente
romano,
además, como enfadada por todos lados. Sí, o sea, podemos tener diferentes ideas, distintas ideas, contrapuestas las ideas, pero esos enfados y esa agresividad y
es
eso.
Que también es que se está fomentando, raro, ¿eh? ¿No? Se fomenta ese debate, ¿no? Y se permite, ¿no? Entonces, bueno. La gente
estamos,
al final
estamos como metido para atrás y como metido para pa adentro.
Con el culo en cojillo, vamos.
Pero es que eso sí es lo que rompe España, o sea, esa ruptura entre las personas, ¿no? Realmente, en el fondo.
Bueno, pues desde aquí, señores, señoras, vamos a calmarnos un poquito de tranquilidad. Y no sé si irnos ahora a Cataluña fomenta la tranquilidad, pero es que traigo una noticia de Barcelona. Porque es un tema de estos que nos preocupan a nosotros, ¿no? Básicamente social, la vivienda. Y es que resulta que el alcalde Jaume del PSC se ha dejado engatusar por el lobby inmobiliario y ha derogado una de las principales herramientas que había para recuperar el parque público, la obligatoriedad del 30% de vivienda social, ¿no? Y si nos ponemos en contexto, Barcelona es una de esas ciudades cuyo parque público de vivienda apenas llega al 1,5%, y bueno, para cualquiera que haya visitado la ciudad sabe que es una ciudad carísima, casi pensada solo para el turismo, no para la gente que vive allí, que bueno, es de esas ciudades que expulsan a sus ciudadanos al extrarradio porque se les hace imposible pagar el alquiler de una casa, ¿no? De una casa para una familia, ¿no? Tenían esa herramienta y bueno, pues la han derogado. Ya no hace falta que haya un 30% de vivienda social.
Ya no hay ninguna, entonces.
Bueno,
no hay un mínimo.
Seguirán haciendo, pero no están obligados.
Están obligados a llegar a ese mínimo.
Claro, no están obligados.
Pues está bien. O sea, todo para fomentar el turismo y la economía en Barcelona, porque
se basa
exclusivamente en eso, ¿no?
Claro, y para que sus ciudadanos se sigan yendo a vivir a la quinta puñeta, obligándolos todos los días a hacer una hora y media de transporte. Bueno, eso que está pasando no solo en Barcelona, en otras grandes ciudades, pero ahí había una herramienta y la han tumbado. Y voy a intentar otra vez esto de la buena noticia, para que María Ángeles, que me estará escuchando, no me riña. Esta vez una buena noticia sobre migraciones, que ya es difícil, no me negaréis. Buena noticia y migración, a ver cómo lo hago.
Es como casa.
Pero veréis, mira, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha declarado ilegal el plan del gobierno para deportar a Ruanda a migrantes llegados a su país, ¿no? Una controvertida política que han intentado, que estaban intentando impulsar desde un partido conservador, cada vez más conservador, ¿no? Dicho plan consistía en enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, a solicitantes de asilo que no necesariamente procedían de Ruanda, sino simplemente a gente que llegaban allí a solicitar el asilo, era decirles a esos inmigrantes: esperarse, mientras gestionamos la solicitud de asilo, os vamos a realojar en Ruanda, ¿vale? Ese era el plan. Bueno, ya tuvo que parar un primer vuelo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se echó las manos a la cabeza diciendo: espera, un momento, gestiónalo en tu país, ¿no? Todo apuntaba a que esa medida era para poner trabas, porque imagínate también en Ruanda las garantías que pueda haber a nivel de burocracia, a nivel de... Y la buena noticia es que de alguna manera el derecho internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues parece que sigue estando por encima de estos fascismos raros y fascismos caposos.
Madre mía.
O sea, vale buena como buena noticia.
Vale, vale, buena. Lo que no sé es dónde van, si no van a Ruanda. Se quedan en un CIES, bueno, o algo parecido, ¿no?
No esperes que...
Bueno, buena, buena.
Que cambie la acogida.
Déjalo ahí como buena noticia, como que no se ha hecho algo peor.
No quiero ser yo negativo, perdona.
Para un día que lo consigo, feliz, sí, hombre.
Muchas gracias, Gonzalo, que lo vas consiguiendo.
Muchas gracias.
Bueno, y para empezar a hablar de la propuesta que vamos a hacer hoy, vamos a hacerlo con música. Y es que el cantautor asturiano Víctor Manuel compuso en 1986 Cruzar los brazos, una canción sobre la que no hace falta decir nada porque su propuesta de desobediencia es muy clara. Vamos a escucharla.
Piense que tú estás equivocado. Eres, puedas parecer un bicho raro. Eso no es malo. Eso no es malo. Si te carga que un experto en bombardeos te lo explique y tú no entiendas de qué va el juego, son robados los que te hacen dar servicio de soldado. Son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesta a ser un buen corte de manga, a quien te ordene conquistar aquella playa, tender un puente a
que ve lo bien que refleja a Víctor Manuel con esta canción. Totalmente. El sentimiento de ese antimilitarista, ¿no? Cuando dice eso de que alguien piense que tú estás equivocado, que le puedas parecer un bicho raro, eso no es tan malo. Cuando un experto pretende enseñarte todo esto de los bombardeos, te lo explique y tú no lo entiendas, y no entiendes tú de qué va el juego, no es tan malo, ¿no?
Sí, ya.
O sea, que, fíjate, está
la
bien.
La verdad que sí. Lo cierto es que cada cierto tiempo la guerra se cuela a la agenda mediática y nos cuela en casa imágenes pues dantescas, difícilmente asumibles. Aunque lo cierto es que la guerra es ya un continuo en la historia moderna. Es imposible encontrar un momento histórico en el que en el mapa mundial esté completamente libre del conflicto bélico. Y sin embargo parece que manifestarse en contra, es eso que dice Víctor Manuel, de bichos raros.
Uh-huh. Y bueno, no están de bichos raros porque hay muchas personas que han decidido cruzar los brazos. Y te lo voy a contar desde esa sección que estrenamos la semana pasada, desde la calle. Porque estos días hemos estado presentes en una de esas muchísimas manifestaciones y concentraciones que a lo largo y ancho del planeta denuncian el bombardeo israelí contra el pueblo palestino, que desgraciadamente ya cuenta sus víctimas por miles, aparte del siniestro bloqueo que mantiene, ¿no?, ahora mismo en los colegios, hospitales, en la franja de Gaza. Bueno, vamos a escuchar lo que por ahí por la calle se decía.
Pues estoy aquí en la manifestación porque creo que la situación que se está viviendo con esta invasión en la de Israel, con la franja de Gaza, me parece de una enorme gravedad por todas las personas, por todas las muertes que hay, por toda la gente inocente, por la población civil.
Como están todos los países de acuerdo en ayudar a Israel y tapar la boca, que no se puede contestar, no se puede coger porque ha habido un ataque terrorista, coger y bombardear a todo el pueblo, ¿eh?, y hundirlo.
Para protestar por el genocidio que está haciendo Israel con los palestinos.
Estamos apoyando al pueblo palestino. Porque vemos mucha matanza, muchos niños que están muriendo, nosotros también. Vengo aquí con mis niños. Veo todos los días niños muriendo, pues me parece injusto.
Yo por lo menos personalmente estoy aquí porque creo que hay guerras, que estamos ya estamos hartas de guerra. Y una guerra que se puede evitar, que ese pueblo se tiene que llegar a un acuerdo, que llevan muchos años peleando y discutiendo. Y ya esta guerra es que no es ni guerra, yo creo que es una masacre. No se está defendiendo nada y que se tienen que poner de acuerdo. No es época ya de guerra ni de enfrentamiento, es guerra ya de paz, que estamos hartas de guerra. Queremos paz en todo el mundo, que no haya hambre, que no haya paro, que los políticos hagan algo. Se pongan de acuerdo, leche.
Simplemente que no puedo estar ajena frente a un genocidio que se está llevando a cabo con respecto al pueblo palestino. No puedo estar.
Yo iba a ir al gimnasio, pero me enteré de que estaba esta manifestación y lo cierto es que es el horror tan grande y tan miserable que es lo que hay, que es que lo mínimo que se puede hacer es venir aquí y tratar de que, o sea, al menos se siga hablando, de que la sociedad, la comunidad internacional, todo el mundo sea capaz de movilizarse y hacer que algo se frene, que la ayuda llegue, que se abran vías humanitarias, lo que sea. Es que es imposible no hacer nada, ¿entiendes? A poco que tengas un poquito de conciencia, ¿cómo no vas hasta aquí?
Yo quiero decir que, al menos para mí personalmente, es algo que va mucho más allá de partidos políticos de izquierdas o de derechas o de otras convicciones personales. Se trata de que hay un pueblo que está siendo completamente masacrado y es como que, si tienes una pizca de moralidad, intentas hacer como ha dicho Carlos, que se hable del tema, por lo menos.
Pues yo, para principalmente apoyar al pueblo palestino. Principalmente Israel confunde lo que es Hamas, que son terroristas, con todo el pueblo palestino, y que no por ser un sitio tiene que ser pertenecer a ese grupo.
Es indignante lo que está ocurriendo, ¿eh? La ONU y la Europa hace caso omiso de las necesidades de Palestina, bueno, Palestina, de Gaza, ¿no? Se ve lo que sale en el telediario, pero no se ve lo que no sale en el telediario. Y ese es el problema. Yo, por apoyar a los indefensos de Gaza, el 80% de los que mueren son niños, ¿eh? Eso no.
Sí, bueno, que vengo aquí a manifestarme en contra del genocidio, en contra de lo que está haciendo Israel sobre Gaza, y defensa, porque vemos que las fuerzas políticas están del lado de Israel, pero el pueblo está del lado de Palestina.
Bueno, pues nada, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no, Félix?
Totalmente, Bego, porque han sido contundentes las respuestas, pues, del pueblo a lo que se está viendo estos días en Gaza, y contundentes también los testimonios que a lo largo de estos 20 años de programa hemos tenido el privilegio de contar en Señales de Humo, y que ponen el foco en las verdaderas causas de la guerra, pues que asolan tantas regiones a lo largo y ancho del planeta, y la falta de argumentos que la sostienen, pues como nos decía Arcadio Oliver.
no tienen ningún argumento, y es más, yo diría que nunca hay en ningún caso argumentos para la guerra, jamás. La guerra debe ser erradicada del planeta, y los ejércitos también. Solo han servido los ejércitos desde el nacimiento de la humanidad hasta ahora para defender los intereses de los ricos en contra de los pobres. Es una institución que debería desaparecer inmediatamente para el bien de los distintos países. Y naturalmente, si despreciamos la existencia de los ejércitos, también debemos anular la presencia de la guerra.
No solo Arkady, también Noachovsky nos alertaba del propio peligro de la guerra, sino del mismo militarismo que está en el origen de las mismas, ¿no? No solamente las guerras, sino lo que hay por detrás. Las guerras tienen hoy la dimensión que tienen, sin ningún lugar a dudas, por la incuestionable cultura militar impuesta a todos los niveles en las sociedades mundiales y la escalada armamentística que esto supone.
Todos estos aspectos son un grave peligro para el mundo, pues se trata de una inmensa fuerza militar utilizada al libre albedrío, a la que se ponen muy pocas limitaciones, y los aliados que podrían ofrecer alguna oposición en raras ocasiones lo hacen.
Y es que ahora que la actualidad mediática ha cambiado el foco desde Ucrania a Palestina, cabe recordar que este conflicto dura ya demasiado tiempo, lo que corrobora que la solución militar, por decirlo de alguna forma, no es solución ninguna, y que lo único que se consigue es cronificar una situación de vulneración de derechos humanos y el consiguiente sufrimiento para un pueblo, el palestino, que no para de contemplar las mayores atrocidades. Nos lo contó Suha Abugazala en estos mismos estudios hace algo más de 2 años.
Es el conflicto más complicado y de entender, sobre todo para gente fuera de Palestina que no viven. Es que vivir en Palestina y vivir la situación tan complicado es un sufrimiento que ha durado muchos, muchos años, 63 años ahora, desde el año 1948. Decir explicar o describirlo como un conflicto no es verdad, no es correcto. No es un conflicto, ni conflicto religioso como piensa mucha gente. Es una violación de derechos humanos, violación de derechos de palestinos. Es una guerra continua sionista que viven los palestinos en todas las zonas. Vivir en Palestina significa un sufrimiento diario, duro, todo el tiempo, todos los días. Cada vez más sufrimiento y más medidas israelí.
Me acuerdo perfectamente Totalmente. De la entrevista que le hicimos a Suha y fue escalofriante y clarificadora. Y bueno, ante esta situación que estamos trasladando de alguna manera, está muy bien manifestarse, tal y como hicieron estas personas que han querido compartir con nosotros, que quisieron compartir con nosotros en la manifestación del domingo, y a las que le agradecemos pues eso, haber puesto voz un poco a esas ideas que compartimos muchos de nosotros, ¿no? Y haberlo dicho de esa forma tan clara, tan contundente, como tú decías, y bueno, dejar esa voz también a través de nuestros micros, como hicieron ellos el domingo y como se está haciendo en estos días en buena parte del mundo, contra esa barbarie de la guerra. Pero creemos que ante esta situación, quizás lo que cobra más sentido sea la desobediencia y desobedecer las guerras, ¿no? Que esa es la idea de nuestro programa de hoy, y esa es la opinión que ya toman cientos de personas objetoras y desertoras a lo largo de todo el planeta, como nos contaba en su momento Pablo San José Alonso del grupo antimilitarista Tortuga.
Tomando esta guerra, ¿hay información?
No tenemos datos económicos, sabemos que lo hay, estamos en contacto tanto con el movimiento pacifista de Ucrania como con el de Rusia, y sabemos que hay una resistencia activa en ambos países contra reclutar. Es una movilización total de todos los varones. En Rusia pues es parcial, aunque lo están incrementando, y hay realmente movimientos populares y ciudadanos resistiéndose a ello en un contexto bastante difícil, porque tanto un país como el otro están reprimiendo activamente a los objetores de conciencia de los desertores. En Rusia, a partir de que se anunció esta movilización, que es parcial pero es bastante amplia, pues ha habido mucha gente que ha intentado abandonar el país, y una de las hipocresías que notamos en Occidente es que no hay ningún apoyo a las personas que huyen por ser objetores de conciencia y desertores de este conflicto. Incluso ni siquiera los rusos, cuando se supone que los gobiernos de la Unión Europea están apoyando a Ucrania en este conflicto, ni siquiera hay ningún tipo de política para acoger a desertores que proceden de Rusia. Sabemos que es un movimiento amplio en los dos países, al que por supuesto nuestros colectivos antimilitaristas en España y en toda Europa y a nivel mundial apoyamos, ¿no?
Y contrasta bastante con esa acogida que se hizo de ucranianos que huían de la guerra, ¿no? Es un poco irónico en esta posición, ¿no? Sí, que sí, ahora sí, parece que no ser reservista parece que no está bien visto y no pueden ser acogidos en otros países, ¿no?
Ni siquiera se les acoge a los que a los rusos que desertan de la guerra de Ucrania, tampoco son acogidos en la Unión Europea. Es una cosa que no tiene por dónde cogerse, vamos.
Y a lo mejor esto suena lejano a nuestros oyentes, que en su gran mayoría no podrán plantearse esas opciones, pero a lo largo de los casi 20 años de emisión de este programa hemos planteado opciones que están a nuestro alcance para esto de desobedecer las guerras, como la objeción fiscal, o como esta, muy sencilla, que nos planteaba Gemma Morós del Centro de LAS como alternativa a lo que ella llamaba la banca armada, pasarse a la banca ética.
Es donde ponemos ahí toda la información sobre qué bancos están financiando las principales empresas de armamento. Uno puede poner ahí el banco, por ejemplo, donde tiene su dinero y mirar qué empresas ha financiado. Vamos a buscar las principales empresas de armamento, sí, y miramos quién las financia. Lo que hemos ido viendo al pasar el tiempo, digamos, es que los bancos cada vez están visibilizando o queriendo visibilizar que están haciendo las cosas bien, que tienen políticas en materia de inversiones en el sector de la defensa, pero el hecho de dar esos datos y de alguna forma evidenciar ha hecho que cada vez los bancos también quieran ser más cuidadosos, dar su versión de los hechos y decir que no están incumpliendo las reglas que ellos mismos ponen, cuando, bueno, pues es evidente que sí las están incumpliendo. Entonces, sí, lo que hacemos es eso, como poner contra las cuerdas a los bancos, si se puede decir así, si es que realmente sí. Les afecta mucho lo que hacemos. Cuando uno es consciente de que eso pasa, sí, y que realmente no quiere ser cómplice, para decirlo de alguna forma, pues saber que hay alternativas. Claro. Entonces, uno tiene que hacer ser consciente que tiene que hacer ese pequeño esfuerzo, pero que es para un bien mayor. Para mí, el simple hecho de saber que mi dinero no está fomentando la industria de la guerra, pues ya es algo que me motiva, ¿no? Aquí en España hay diferentes opciones de bancas éticas. Quizás no es tan cómodo como la banca tradicional, pero también, si más las utilizamos, pues también más se adaptarán también a las necesidades, ¿no? Más capacidad tendrán de adaptarse a lo que necesita el cliente.
En definitiva, poner totalmente nuestro dinero en bancos que no inviertan en la guerra. Y créeme, Félix, no es tan complicado, ¿eh? Hemos hablado de FIARE, de COP57, estas entidades hemos hablado de ellas, las hemos traído aquí a Señales de Humo y resultan de lo más interesante. Pero bueno, hay más, no todo es esto, hay más cosas. El movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, BDS, defiende una vía más para intentar parar esta masacre. Y te voy a decir, centrar el boicot sobre tres marcas internacionales para que se note el impacto a corto plazo. Te voy a decir los nombres. Esto dicen, estas tres compañías son Carrefour, HP y Puma. Ahí te lo dejo.
Pues nada, todos tenemos opciones de aportar, ¿no?
Sí.
Y dentro de estas opciones, pues nos llamó la atención una que se ha planteado desde el mundo del trabajo. Ahora hablaremos de eso, pero antes de contárosla, queridos y queridas oyentes, si os parece, vamos a escuchar un poquito de música. Pues ya hemos escuchado a Víctor Manuel, pero hay ya casi una tradición en la que cada vez que ponemos sobre la mesa en este estudio el tema del antimilitarismo, Javi nos trae una versión del tema del francés Boris Vian, Le Désertez.
Pues sí, clásico, y parece, pero parece que esta versión debe de llamar la atención porque, según dice Javi, es de mi época, aunque yo no la conozco, Feli, es una versión de Glutamato Yeye. Yo no lo quiero hacer.
Eso está muy bien, aunque yo para entonces ni siquiera había nacido. Pero bueno, eso es muy de moda ahora. Como no he nacido, no lo conozco, ¿sabes? No, pero vamos a escucharla. Esto es El Desertor por Glutamato Yeye.
Si es que tiene ocasión, me acaban de llegar noticias militares para ir a otros lugares y a la gente matar. Estimado señor, yo no lo quiero hacer, ahora lo va usted a ver. Tome una decisión. Pero todo mi mal, que de comunicarle que he tirado su sable y voy a desertar. A poco que nací, la muerte he conocido y a mis seres queridos los he visto.
Decía Bego, después de este temita, te iba a hablar de esas opciones que se habían planteado pues dentro del mundo del trabajo, y ya que la semana pasada habían adelantado, concretamente Gonzalo, desde El Vistazo, y es la noticia de los estibadores de Barcelona que se habían negado a través de su comité de empresa a seguir cargando y descargando material bélico en un gesto que nos parecía bastante transformador de poner freno, al menos en la parte que nos toca, a la escala de violencia de los conflictos bélicos en el mundo.
Eso es, y esa noticia nos hizo darle una vuelta a todo esto de las guerras, porque da la sensación, Félix, de que se ha convertido en un espectáculo, en algo que vemos desde el sofá, en las redes sociales, en el telediario, pero algo que vemos. Somos básicamente espectadores, y estos estibadores nos recuerdan que siempre tenemos una palabra que decir, que las guerras se libran lejos de nuestras fronteras, pero se gestan, se permiten, se financian desde muchos países como el nuestro.
Es que es así, Bego, no sé, la pregunta, ¿no? Para disparar misiles en Ucrania o en Israel, alguien tendrá que fabricarlos, ¿no? Porque la venta de armas es uno de los negocios más lucrativos, negocio además siempre vinculado a los gobiernos. Y si hay un colectivo que sabe de venta de armas, es el colectivo Tortuga, que lleva muchos años haciendo un exhaustivo seguimiento de las partidas que nuestro país dedica a lo militar.
Y bueno, tenemos al teléfono a Juan Carlos Rois, él es abogado, miembro del colectivo Tortuga y del grupo de investigación Utopía Contagiosa, con el que queremos hablar de todo esto. Buenas tardes, Juan Carlos, creo que estás por ahí.
Sí, buenas tardes.
Buenas, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo.
Pues nada, encantado y disponible para lo que os pueda ayudar.
Muy bien. Bueno, Juan Carlos, lo primero que queríamos es preguntarle por la implicación de España en esta escalada militar. Y ya no solo en los últimos conflictos, el de Ucrania, el de Israel, porque, bueno, hay otras guerras activas. Queremos hacerlo tirando un poco de esta noticia de la que hablábamos de los estibadores de Barcelona. ¿Realmente sale tanto material bélico por nuestros puertos y aeropuertos? ¿Y qué tipo de material bélico se fabrica en nuestro país?
Bueno, nosotros, para ponerte en contexto, somos entre la sexta y la octava potencia, dependiendo de los años, vendedora de armas en el mundo, ¿vale? tenemos una cuota de mercado de más del 3% y somos uno de los principales exportadores de material bélico. Nuestras tres principales industrias pues son, por una parte, lo que tiene que ver con aviones de guerra, por otra parte lo que tiene que ver con barcos de Navantia, y también somos muy importantes en explosivos, misiles y todo este tipo de cosas, y en lo que tiene que ver con la electrónica y tal militar que lleva Indra. Uh-huh. Tenemos empresas muy importantes. Uh-huh. Y anualmente, pues aunque los datos que va ofreciendo el gobierno son antiguos siempre y muy poco transparentes, uh-huh, los últimos que tenemos es del primer semestre de 2022, ¿vale? Uh-huh. Pues nosotros estamos facturando al exterior cerca más de entre 10 y 14 mil millones de euros anuales de venta de armas con pedidos importantes. Y por tener una idea de a qué países, pues nosotros vendemos a todos los países de la OTAN y a otros 58 países, básicamente a todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Somos unos grandes exportadores a sitios calientes de conflicto. Por ejemplo, en Oriente Medio tenemos clientes muy importantes de compra de armas, como puede ser Arabia Saudí o Qatar o algún otro país, Emiratos Árabes, algún otro país de la zona. Exportamos también, otro cliente importante es Mali, que también está en guerra, y un poco funcionamos así. Yeah. Y nuestro gran agente de venta, además, curiosamente, es nuestro propio ejército y nuestras propias autoridades. Mira, España en este momento actúa militarmente en 18 conflictos bélicos. Y básicamente lo que hacemos es exhibir el armamento para que lo vean y nos lo compren.
Yeah. Totalmente. Porque, claro, todo este tráfico de armas me imagino que estará regulado, ¿no, Juan Carlos? Aunque
sí, hay una ley, pero se cumple de aquella manera, ¿eh?
Sí.
Existe una ley que, entre otras cosas, dice que no se pueden vender armas a países susceptibles de usarlas en una guerra. Lo que pasa es que no hay controles. Entonces, normalmente el Estado se conforma con que le hagan una declaración diciendo que no la van a usar. Pero armamento nuestro en guerra, vamos, esto está muy datado desde periodistas de guerra hasta información de ONGs independientes. Está muy datado que en casi todas las guerras hay armamento español, ¿eh?
Vamos, que el Estado al final juega un papel importante en todo este tema de la venta de armamento, pues sí, ¿no? Porque decía, hay un vacío legal ahí. Claro, exactamente, ¿no?
Porque además también puede ser que España tenga acciones, ¿no?, en las empresas que controlan el armamento, de alguna
España
forma.
El Estado español, por medio de varias empresas, prácticamente controla todo el mercado español de venta de armas. Vamos a ver, un poco por hacerte una idea, la industria militar española se compone más o menos por 500 empresas. Uh-huh. Y de estas 500 hay unas cuantas que forman como un oligopolio, ¿vale? Las demás son industrias muy pequeñitas que le prestan servicios. Y en casi todas estas empresas oligopólicas el Estado tiene una participación. Es el caso de Navantia, es el caso de Airbus, es el caso de Indra, e indirectamente por medio de estas tres empresas que participan a las otras es el caso de las demás. Así que, pues eso, nuestra industria militar está muy condicionada por el Estado, que por otra parte es uno de los que más encargos hace a la industria militar. ¿Vale?
Y eso sin contar con la banca, ¿no, Juan Carlos? Perdona que te cortara.
Bueno, esa es otra cuestión. La industria militar suele mantener un presupuesto con el que funcionan, que es que dicen que no tienen dinero para fabricar las armas. ¿Por qué? Porque los sistemas de armas son sistemas muy caros y a largo plazo. Tardan mucho en hacerlo. Entonces, lo que se busca es financiación. Esta financiación la consiguen por dos grandes conductos. Uno son determinados bancos. En España casi toda la banca está metida en el negocio lucrativo de la del armamentismo, de financiar armas, y el otro es porque el Estado le da a la industria militar española créditos a interés cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es parecido a lo que le dan a cualquiera, ¿no? Tú te vas a comprar una casa, pides una hipoteca y el Estado te da un crédito de interés cero, sí. O sea, que no te cuesta interés, ¿no?
No, sí, 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 ojalá fuera así.
No ocurre, solo ocurre con ellos. Sí. Entonces, a estos se les dan créditos a interés cero, créditos multimillonarios. Este año les han dado un crédito de más de 3.000 millones de euros a interés cero para que fabriquen armas. Interés cero no quiere decir que el dinero no se deprecie, sino que quien paga realmente los intereses son los impuestos de los españoles. Por una parte, les chutan dinero, les inyectan mucho dinero, ese dinero se lo dan a interés cero y luego les compra el Estado las armas ya no a interés cero, al interés corriente, que quiere decir que el déficit lo pagamos todos. Y la banca armada pues lo que hace es que invierte porque es muy lucrativo este negocio, todo lo que se vende tiene unos márgenes, al margen de las mordidas y todo eso que hay, pues tiene unos márgenes brutales. Entonces pues es un negocio
redondo
para la banca.
Con todo esto que estamos hablando cobra totalmente sentido y está totalmente fundamentado el que estos señores estibadores, ¿no? Pues que se nieguen, que sean, bueno, una forma de decir no vamos a contribuir con esto y por aquí no pasa más nada, ¿no? Bueno, pues en orden de otras cosas yo le iba a comentar y vamos a hacer referencia a hace unos años, ¿no? Hace muy poquitos años tuvimos nuestra crisis sanitaria sin precedentes. Y bueno, hubo ganadores, ¿no? En esta crisis. Los balances de resultados de las farmacéuticas engordaron fabulosamente. Ahora tenemos una crisis bélica y suponemos que los balances de resultados de las empresas armamentísticas también estarán felices, ¿no? También irán engordando. No sabemos muy bien hasta qué punto estos fabulosos negocios, y hoy hablemos de las empresas de armas, se ponen contentos cuando estalla un conflicto, si de alguna manera incluso los instigan. Yo no sé qué piensas tú, las empresas armamentísticas podrían estar fomentando de alguna manera esto de los conflictos armados.
Por supuesto. Hay un círculo perverso, ¿no? Donde hay toda una cadena de acontecimientos que parece que son, que pasan porque sí, pero que tienen una relación causal. El negocio de la industria militar es doble. Por una parte es hacer la guerra, fomentar la guerra, la escalada militar, es decir, le venden a este una cosa y al de al lado le dicen, oiga, este tiene un arma acojonante, tiene que comprarse otra de este tipo para defenderse, ¿no? Y los conflictos son parte del negocio. Y la segunda parte del negocio es lo que llaman ellos desmilitarización, que no se puede entender como lo entendería el común de los mortales. Desmilitarizar sería algo así como quitar la cultura militar, los valores militares, la coacción militar, los ejércitos y tal, y ellos lo entienden como quitar el armamento obsoleto. Entonces, ese doble negocio, más uno tercero, que ahora está muy en auge, que es la securitización, es decir, meternos a toda la idea de que estamos inseguros y que todo tiene una solución militar, desde el cambio climático hasta por lo que se te ocurra, que nos invadan los marcianos, no sé, se pueden inventar cualquier cosa, pues ese negocio les da mucho juego, ganan muchísimos miles de millones, ¿no? Y la industria militar occidental además genera otro efecto muy perverso. No solamente fomentan la guerra, fomentan la dependencia. Es decir, también esto está muy estudiado, para la industria militar lo que es muy bueno es que los países que le van a comprar armas se endeuden, ¿vale? Para poderles pagar, porque ese endeudamiento lo sostienen, digamos, los intereses geopolíticos y económicos de Occidente y condiciona posteriormente las decisiones que van a tomar esos mismos países. Es decir, las armas no solamente empobrecen porque el dinero que se usa en esto no se usa para otra cosa, sino que a los países que nos compran armas les encadena, digamos, a los compromisos de pago.
De pago,
y les van dando, no sé si la mecánica es muy clara. Y para eso se tiene montado pues un circuito comercial, un circuito financiero, un circuito de crédito, digamos, y de generación de deuda, un circuito político, unas leyes internacionales, todo eso confluye, todas esas estructuras que se montado, pues sirven para eso, para mantener una geopolítica pues terrorífica, ¿no? Como la que vivimos. Sí. De vez en cuando tiene que haber un conflicto. Por ejemplo, ahora, aunque solo se publicitan los conflictos que les interesa publicitar, pues tenemos 57 guerras en pie. Nosotros tenemos soldados en 18 conflictos, haciendo supuestamente ayuda humanitaria. Llevamos gastados desde Felipe González, que fue el primero que envió soldados fuera, hasta el día de la fecha, más de 15.000 millones, más de 17.000 millones de euros en operaciones de paz, y mira cuánta paz hemos creado en el mundo.
Ya,
sí. Si se hubieran invertido de otra manera, pues no sé, a lo mejor había cambiado algo.
Exactamente. Y quería yo poner foco, Juan Carlos, en la ciudadanía, ¿no? Porque, en fin, poco o lo mucho que pudiéramos hacer para parar la guerra, o al menos que sean menos guerras, menos cruentas o menos criminales, ¿qué es lo que podemos hacer para frenar la guerra, más allá de las manifestaciones? ¿Realmente tenemos capacidad de influir?
Tenemos más de la que nos creemos, ¿vale? En realidad, podríamos decir que las guerras tienen dos escenarios y tienen tres momentos. Los escenarios son donde ocurren y donde se preparan. Casualmente, donde se preparan está aquí. Aquí me refiero no solamente a nosotros, ¿no? A los países de nuestro entorno y de los que somos aliados.
Sí.
Entonces, esta preparación de la guerra normalmente cuenta con el beneplácito de las sociedades que viven cómodamente esta situación. Pero aquí se puede hacer mucho. Se puede hacer, por ejemplo, nosotros tenemos un gasto militar descabellado. Sí. Descabellado quiere decir que de cada euro que aparece en el presupuesto, el gasto real son 2,7 euros. Cerca de 45.000 millones de euros al año te van a alimentar toda esta movida. Y la gente lo vive con tranquilidad, pero si tuviéramos la capacidad de desobedecer este tipo de cosas, de hacer, pues ya existen, ¿no?, muchas experiencias de objeción fiscal, de objeción laboral, de objeción científica, de oposición de las poblaciones, les costaría mucho más. Lo que pasa es que, como entendemos que esto es irremediable y que no podemos hacer nada, hay propuestas éticas de desinversión en las bancas que invierten en armas, hay muchas cosas que se podrían hacer. Hay experiencias que se han hecho históricamente y que se siguen haciendo, por ejemplo, lo que se ha hecho en Barcelona, o se ha hecho en Gijón antes, o se ha hecho en Bilbao, de oponerse a que salgan armas de aquí, lo que se hace de boicot a las industrias militares en muchos sitios, y a los entrenamientos en los campos de tiro donde preparan la guerra, por ejemplo, en las Bárdenas Reales, que está entre Aragón y Navarra, pues ahí se entrenan los ejércitos que luego lanzan bombas con los aviones en cualquier lado, ¿no? Allí hay oposiciones vecinales y locales y regionales a ese tipo de cosas. En los años 70, en el 77 creo que fue, hubo una lucha que fue una lucha sindical. Ahora los sindicatos se callan con esto de las armas, pero no siempre ha sido así. Se hizo una lucha sindical en Cádiz porque llevaron a los astilleros de Cádiz el barco estrella de la flota de Pinochet, y los trabajadores se negaron a repararlo y dieron que esto no se reparara allí. Es decir, hay muchas acciones que se pueden hacer en la empresa Airbus, que tiene sedes sobre todo en Andalucía y en Madrid, y en Albacete tiene también. Pues hay acciones que se hacen de denuncia, de boicot. Hay muchas cosas que se podrían hacer si la población supiera que en realidad nuestro modo de vivir y nuestra inconsciencia y aprobación de que estos chorizos inviertan en armas y nos digan que esto es por el bien nuestro, porque genera mucho dinero y tal, aunque la verdad es que se lo reparten entre cuatro, si la población hiciera más presión, desde luego que las cosas serían distintas. Saber que tenemos las manos manchadas de sangre, pues no sé, pues yo yo no
nos haría reflexionar un poco. Yo creo, Juan Carlos, has dicho algo, entre otras cosas, por supuesto, importante, que si supiéramos lo que se hace, ¿no? Nosotros queríamos preguntarte pequeños gestos pacifistas, cosas concretas, pero bueno, yo creo que le podríamos dedicar un día a, de alguna forma, difundir todas esas cosas que se están haciendo para que verdaderamente supiéramos que sí, que se pueden hacer cosas, que no tenemos las manos atadas. Para terminar, Juan Carlos, si te parece, te voy a pedir que dejes un mensaje sobre el pacifismo, ¿no? Parecía que la ideología pacifista, de alguna manera, después de las guerras gordas mundiales por las que pasamos, parece que íbamos a construir un mundo de paz, y el ser pacifista, como que incluso en la ONU había en los espacios diplomáticos se planteaban cosas que parecía que iban a llevarnos, y al final no estamos construyendo la paz, ¿no? No sé si el término pacifismo se ha quedado vacío, o si ahora, ya de cara al siglo XXI en el que estamos, hay que darle una vuelta. ¿Por qué no nos dejas un mensaje en relación a esto, ¿no? En si es válido, el pacifismo, o como una herramienta, ¿no?
Pues ¿sabes qué pasa? Que hay muchos pacifismos. Uh-huh. Por ejemplo, la ministra de Defensa es la más pacifista del mundo. Hay una paz legal que se quiere hacer por medio de leyes y todo eso. La paz desde arriba, que no es paz, sino que es mantener el statu quo, ¿no? Uh-huh. Y hay otra paz desde abajo, que es la que involucra a las poblaciones, a la sociedad. Yo creo que hoy el pacifismo que quiere ser consciente no hablaría tanto de las cosas jurídicas y todas estas que nos venden en la tele, tratados de desarme, de negociaciones, no sé qué, y sí hablaría de transformaciones de la sociedad. Hoy el pacifismo pasa por ser antimilitarista, si quiere realmente construir una paz con contenidos. Y para ser antimilitarista no hay que inventar la rueda, que ya está inventada. Lo que hay que hacer es juntarse con otra gente en luchas concretas donde se puede luchar contra la militarización en la cultura, contra la militarización en nuestras estructuras sociales y políticas, contra la militarización en nuestra economía, en nuestro modo de producir, en nuestra investigación, en nuestra ciencia, en mogollón de ámbitos, en la universidad. Todas las universidades españolas, por ejemplo, suscriben acuerdos de colaboración con el ejército. Pues hay muchos escenarios donde se puede luchar contra todo esto para hacer una paz que no es esa paz desgastada,
construida desde arriba, sino construida desde abajo. Nos vamos a quedar, Juan Carlos, con esa frase. Vamos a construir un pacifismo desde abajo, porque nos quedamos con poquito tiempo. Y nada, te vamos a agradecer el ratito que has compartido con nosotros y, bueno, pues lo que nos has enseñado hoy. ¿Vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y al Grupo Tortuga.
Venga, un saludo.
Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se...
Bueno, pues despedimos el programa, creo que con esta idea que decían al final, ¿no, Juan Carlos? Vamos a tratar de construir un pacifismo desde abajo.
Na 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 na, na 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 na.
Pues sí, además yo creo que hay que reconocer la lucha de aquellos, ¿no?, que con fuertes convicciones políticas y sociales, pues sufrieron represión y cárcel, pues para acabar no solo con el servicio militar obligatorio, sino pues su lucha contra el gasto militar, la entrada en la OTAN y ese antimilitarismo que hoy en día pues prevalece gracias al Grupo Tortuga y a otros colectivos, bueno, que siguen dando la cara y haciendo que la ciudadanía pues se movilice.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Y esperemos, Félix, que no tengamos que tratar este tema. Ojalá soñemos junto con que nunca más tengamos que hablar de la guerra, porque poco a poco, pues la paz va siendo más grande que la guerra.
Que el mundo despierte. Na, 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 na.
Pues nada, esperamos de verdad que os haya gustado lo que os hemos traído hoy aquí en Señales de Humo, y esperamos que el miércoles que viene pues nos busques otra vez en el Día de tu Radio, y esperamos que mientras pues seas feliz, disfrute de la vida, no haya crispación y podamos hablar democráticamente.
Os esperamos aquí la semana que viene en Hispanidad Radio, en directo como cada miércoles, o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía, en Uniradio y en El Salto Radio. Y recuerda que si quieres escucharnos, puedes hacerlo a través del podcast de Hispanidad Radio. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del correo humodosorilla@gmail.com.
Buena semana.
Buena semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.